revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 449 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, Javi. Acá contentos comenzando el primero de febrero. Acá con Sebastián Tapia y yo, Cristian Galindo.
Muy bien, así me gusta, Chris, con mucha energía para arrancar el programa. Quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Chris.
Perfecto, Javi, claro que sí. El primero de febrero se celebra el Día Mundial del Galgo, una fecha impulsada por asociaciones de amigos de los galgos que tratan de concientizar al público en general de los maltratos a los que son sometidos estos animales e intentan darles una segunda oportunidad, rescatándolos y ofreciéndolos en adopción como animales de compañía. En España, se crían miles de galgos al año para la caza. Durante la temporada de caza, entre octubre y enero, viven enclaustrados y descuidados y solo salen para las monterías. Les entrenan con técnicas horribles, como remolcarles atados a coches, camiones o motos a mucha velocidad. Y cuando se les consideran inútiles, para esta tarea son abandonados salvajemente o asesinados de formas más crueles que podamos imaginar. Asociaciones en España los rescatan y les buscan un nuevo hogar, dándoles así una nueva oportunidad de futuro. Ellos se demuestran que son una raza leal, elegante y dulce, y que son magníficos compañeros del hombre. El primer miércoles de febrero, que este año recae, en el día 1, se celebra el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, con finalidad de destacar la importancia de la lectura en voz alta, visibilizar la alfabetización como un derecho humano y fomentar la creación de comunidades y grupos de lectura. Estos son algunos acontecimientos de relevancia el primero de febrero. Este día, de 1881, en Barcelona, se publicó el primer número del diario La Vanguardia, uno de los de mayor circulación en España. El primero de febrero de 1881, en Panamá, los estadounidenses inauguraron las obras de construcción del canal Transoceánico. Este día, en 1893, en West Orange, cerca de Nueva Jersey, terminó la construcción de Black Maria, el primer estudio cinematográfico creado por el inventor Thomas A. Edison. El mismo día, del 2005, se descubrió la proteína que provoca la resistencia a la insulina y, como consecuencia, el desencadenamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Hasta aquí las efemérides del día primero de febrero de este año 2023.
Muy bien, Chris, ¿y te parece comenzamos ya con el programa?
Claro que sí, Javi, comencemos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos empuja al mundo al Armagedón. Al respecto, el analista internacional Cristian Lamesa advierte que parece ser que Washington y la OTAN están probando la paciencia de Rusia. La Unión Europea no está tan unida frente a Rusia. Xiomara Castro presenta reforma tributaria en Honduras. La migración menonita en América Latina impulsa la deforestación en la región.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Cruzar líneas rojas, una especialidad de Estados Unidos y también de su brazo armado, la OTAN. No hace falta mencionar todas y cada una de las veces que la OTAN, es decir, Estados Unidos, ha traspasado todas las líneas rojas habidas y por haber, provocando millones de muertes y, en el mejor de los casos, millones de desplazados y refugiados. Los conflictos que genera Estados Unidos a nivel global no cesan, siempre acompañado de su comparsa, que por lo general la encabeza la belicista Francia y su ladero más cercano con necesidad de reconocimiento, España. Pero en la última gran línea roja que atravesó, la de Rusia, al ubicar bases militares y laboratorios biológicos en Ucrania, pensó que sería un paseo en el parque. La realidad es que, si el propio Estados Unidos echaba la vista hacia atrás, sus antecedentes no es que fueran precisamente como para echar las campanas al vuelo. Meses antes del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, iniciada el 24 de febrero del año pasado, 2022, en agosto de 2021, Estados Unidos se fue de Afganistán corriendo despavorido y con lo opuesto, como aquel que tiene que echar a correr mientras se va subiendo los pantalones. Con perspectiva, hay analistas que entienden que esa huida no fue tan cobarde como estratégica. Estaban llevando la situación de Ucrania y Rusia al límite, sabían que era cuestión de poco tiempo que todo saltara por los aires. Pero volviendo con los antecedentes, precisamente, Afganistán, Siria, Vietnam o Corea no invitaban precisamente a que se tuvieran una fe ciega al cruzar todas las líneas rojas con Rusia. Unas líneas rojas atravesadas de las cuales sus vasallos de Europa, como han sido Frau Angela Merkel o el expresidente galo François Hollande en sus épocas, se vanagloriaron de cruzar al reconocer abiertamente y regocijarse en que los acuerdos de Minsk no fueron más que excusas para armar hasta los dientes, preparar fortificaciones y entrenar a las fuerzas, tanto del ejército como de los batallones nazis en Ucrania, para cometer un gran genocidio. Chris.
Pero parece que nada es suficiente para la insaciable industria militar de Estados Unidos, cuyos lobistas llevan de las narices a quien quiera que se aposte en el despacho oval de la Casa Blanca. Y como parece que no es suficiente, pero como buen amo no quiere ser el que dé la cara para abrir la puerta de su mansión, ya que tiene a sus mayordomos o personal incluso de menor rango que hace de perro ladrador. Es el caso del presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, que como buen comandante de sofá y mando a distancia de la televisión, en mano, ha instado a la OTAN a cruzar las líneas rojas e intensificar su apoyo militar a Ucrania, suministrándole aviones de combate y misiles de largo alcance. Las nauseabundas expresiones de Nauseda son como si estuviera leyendo la lista de compra que Zelensky le hubiera entregado un rato antes para que le leyera en voz alta y en cadena nacional. He visto muchas líneas rojas que no fueron trazadas por nosotros, por los estados democráticos, sino por ellos, dijo Nauseda este martes en una entrevista con la televisión local, según el mandatario. Moscú trazó esas líneas rojas usando el miedo y las amenazas.
Sin embargo, Nauseda recordó que últimamente la OTAN ya ha cruzado esos puntos de no retorno en más de una ocasión, siendo la más reciente la decisión de suministrar modernos tanques de combate a Kiev. Nauseda confía en que también se logre atravesar el Rubicón de los cazas y misiles de largo alcance. En este momento, cuando la guerra está en una fase tan decisiva, cuando está a punto de darse un punto de inflexión, es sumamente importante que no dudemos. Estas líneas rojas hay que cruzarlas, afirmó, y volvió al sofá de su casa a donde estaba sentado. En este contexto, este martes Reuters, valiéndose de funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, informaba que Estados Unidos está preparando un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania que incluiría el suministro de proyectiles de largo alcance por primera vez desde el inicio del conflicto con Rusia. Según un informe de la agencia, una parte de los fondos asignados en el marco del tramo de más de 2.000 millones de dólares irá destinada a la compra de pequeñas bombas de alta precisión montadas en misiles, GLSDB por sus siglas en inglés. Aparte precisamente de los GLSDB, en el nuevo paquete podrían figurar equipos para los sistemas de defensa antiaéreo Patriot, municiones guiadas de precisión, así como sistemas antitanques portátiles Javelin, precisaron las fuentes.
Para tener una idea de lo que estamos hablando, los proyectiles GLSDB, que tienen un alcance de 150 kilómetros, pueden ser disparados desde sistemas lanzamisiles múltiples occidentales como el HIMARS o el M270, de los que Kiev dispone. Desde la empresa armamentística sueca Saab, que fabrica estas municiones en cooperación con las estadounidenses Boeing, destacan la alta precisión de las GLSDB, que son guiadas por GPS e impactan contra sus blancos en un radio de un metro, al tiempo que son altamente resistentes a las interferencias electrónicas. La ojiva de las GLSDB son las bombas de pequeño diámetro y SDB. En total fueron producidas más de 20.000 unidades desde el 2006, que están en servicio de Estados Unidos, Noruega y otros 13 países, según la página web de Saab. La GLSDB tiene la capacidad de volar en trayectorias y maniobras no balísticas para atacar objetivos que no pueden ser alcanzados por las armas convencionales de fuego directo. Resume la empresa las presentaciones de la munición. En tanto, desde Kiev reclamaron en reiteradas ocasiones misiles ATACMS con un alcance de 300 kilómetros. Sin embargo, la administración del presidente Joe Biden solo entregó misiles con un alcance de entre 70 y 80 kilómetros, destacando las peticiones de Ucrania sobre los ATACMS. La negativa a enviar estas armas de largo alcance la justificaban en su momento por el hecho de que podrían provocar una escalada del conflicto, dando que estos proyectiles pueden impactar contra el territorio ruso, incluida Crimea, que la Casa Blanca considera como suelo ucraniano.
Recordemos que el pasado 19 de enero, el diario The New York Times reportó que la Casa Blanca se acerca más a proporcionar a Kiev armas para atacar Crimea, lo que, según Washington, reforzaría la posición de Ucrania en futuras negociaciones con Moscú. Por su parte, la portavoz del Pentágono, Sabrina Sings, declaró la misma jornada que Estados Unidos apoyará los intentos de Ucrania de recuperar su territorio por cualquier medio que puedan y cualquier arma que se estén utilizando. Mientras, el pasado mes de septiembre, desde la Cancillería rusa advertían a Washington que los envíos de misiles de largo alcance tendrían consecuencias.
Si Washington toma la decisión de enviar a Kiev misiles de largo alcance, cruzarán la línea roja y se convertirá en la parte directa del conflicto. Nos reservamos el derecho a defender nuestro territorio por todos los medios a nuestro alcance, declaró en aquel entonces la portavoz de Exteriores, María Zaharova. Mientras tanto, en su visita a Japón este 31 de enero, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que Pekín está observando de cerca la guerra de Rusia en Ucrania y está aprendiendo las lecciones que pueden influir en decisiones futuras, y enfatizó las advertencias sobre el comportamiento de China, incluidas sus amenazas hacia Taiwán, como si Taiwán no fuera parte de China. En todo caso, Taiwán tiene el derecho a independizarse, pero el Donbass no. Entonces llegó una frase de Stoltenberg: marca de la casa, como dicen en España. Si el presidente Putin gana en Ucrania, esto enviaría un mensaje de que los regímenes autoritarios pueden lograr sus objetivos a través de la fuerza bruta. Esto es peligroso. Huelgan los comentarios. Lo que no huelga, Javi, es que tienes en línea a un analista para profundizar en este tema. Adelante.
Muchas gracias, Chris. Para hablar sobre este tema, estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Un placer estar charlando con vos y con la audiencia de Radio Sputnik.
Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, comenzamos por el principio, ¿no? En el sentido de que Estados Unidos más de una vez dijo que no le daría armamento a Ucrania que pudiera llegar a territorio ruso, y estas armas sí pueden llegar efectivamente a territorio ruso. Territorio ruso como se conocía hasta antes de 2022, ¿no? Ni hablar ya de los nuevos territorios que se sumaron a la Federación de Rusia el último año, que están ahí al alcance de estas armas, ¿no? ¿Qué puedes observar de esta situación y de esta decisión de Estados Unidos, si es que lo que informa Reuters es real, Cristian?
Bueno, yo en este sentido lo que veo, Javier, es que, y yo hace tiempo que desgraciadamente vengo teniendo esta sensación, y es que Washington, que es quien en definitiva dirige esta escalada contra Moscú, y digo dirige porque obviamente tiene tras de sí a sus vasallos europeos y al llamado Occidente colectivo. Y en este sentido yo creo, y esta es la sensación a la que te hacía referencia, que parecería ser que Washington y la OTAN están probando la paciencia, están yendo a un juego, es como el chicken game que le llaman, esto del juego donde dos autos van a alta velocidad en direcciones, o sea, en línea de colisión, y es como un duelo de nervios a ver quién es el que se quiebra antes y pega el volantazo. Ese sería el que pierde. Parecería que Estados Unidos está embarcado en un peligrosísimo chicken game contra Rusia, entonces va escalando en el nivel de la ayuda o del material militar que se le envía a Ucrania. Arrancaron supuestamente con material defensivo, también con material que yo no calificaría de defensivo, pero con artillería pesada, como fue lo que mandó Francia, estos obuses César. Y ahora ya traspasan una línea con el famoso tema de los tanques, Leopard 2 y los Abrams. Teniendo en cuenta esto, que en principio, como vos bien sabés, hace este juego de, bueno, yo también voy a mandar hasta el requerimiento de Alemania que pidió Berlín que también Estados Unidos mande sus tanques Abrams, entonces ya los emparte mandar el material bélico de origen alemán. Y después Washington declara que en realidad ellos van a mandar los mejores, los M1A2, los más avanzados, pero que no están, así que tienen que fabricarlos, con lo cual parecería que va ganando tiempo, va exponiendo a la industria militar europea a que sea indudablemente destruida, porque sabemos el poderío militar de Rusia y la mayor sofisticación técnica que tienen es apabullante respecto a Occidente. Entonces es un juego en el cual, por un lado, destruyen la industria militar europea, digamos, en cuanto a su nivel de prestigio internacional, estamos hablando de mercados, de países que compran estos materiales, y va ganando terreno Estados Unidos en este monopolio. No olvidemos que es el mayor exportador de armas. Entonces, esto por un lado, y por el otro lado, este coqueteo también con el enviar aviones F-16 o no enviarlos. Ahora esto que vos bien mencionabas de estas armas que ya se sabe que puestas en manos de IR van a ser posiblemente y con casi toda seguridad utilizadas ya contra el territorio de Rusia previo a 2022, con lo cual la escalada y la respuesta de Moscú puede ser, y no diría impredecible, porque ya Moscú ha hablado de lo que iba a ser si era agredida en su propio territorio y si se veía amenazada su supervivencia como Estado. Esto figura en la doctrina militar rusa. No olvidemos tampoco que Zelensky llegó a pedir abiertamente el ataque nuclear preventivo contra el territorio ruso o inclusive que le dieran a Ucrania material nuclear. Entonces, realmente esta escalada parecería ser que el Occidente sigue, como yo decía, tirando de la cuerda y parece no entender cuál podría llegar a ser el límite final que ponga el Kremlin.
Cristian, luego tenemos, ¿no?, que por pedir que no sea, ¿no?, y Zelensky cada vez va agrandando su lista de la compra, ¿no?, y da la impresión de que lo que pide se lo terminan dando. Al final, Estados Unidos hace los amagues, como tú bien dices, y los que terminan desmilitarizándose al final son los europeos. Ahora ha pedido los ATAC-MS, ¿no?, que tienen un alcance de 300 kilómetros. Recordemos que también el pasado 19 de enero el New York Times reportó que la Casa Blanca se acerca más a proporcionar a Kiev armas para atacar Crimea, lo que, según Washington, reforzaría la posición de Ucrania en futuras negociaciones con Moscú. En este sentido, la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, declaró la misma jornada que Estados Unidos apoyará los intentos de Ucrania de recuperar su territorio por cualquier medio que puedan y cualquier arma que estén utilizando. Y recordemos que el pasado mes de septiembre, desde la Cancillería rusa advertían a Washington que los envíos de misiles de largo alcance tendrían consecuencias. Si Washington toma la decisión de enviar a Kiev misiles de largo alcance, cruzará la línea roja y se convertirá en la parte directa del conflicto. Nos reservamos el derecho a defender nuestro territorio por todos los medios a nuestro alcance, declaraba Zaharova. Y por si esto fuera poco, ha salido allí a la palestra el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda. Él ha instado a la Unión Europea a que la OTAN cruce más líneas rojas rusas y envíe mucho más armas que fueran decisivas para derrotar a Rusia. ¿Qué tienen en la cabeza esta gente, no? ¿Qué piensan que puede pasar con todo esto? ¿Están intentando probar a ver hasta dónde llega?
Mira, Javier, vos apuntás a un punto que es central. Es realmente muy, muy importante tener en cuenta muchos de los actores que están en este juego geopolítico, juego muy peligroso. Y vos mencionaste uno de los países bálticos, ¿no? El presidente de uno de los países bálticos. Hay que recordar que cuando fue hace un par de meses, Tomás, que misiles, si no me equivoco, fueron dos misiles o uno, ahora estoy en duda, pero defensivos, de antiaéreos S-300 del arsenal ucraniano cayeron en Polonia causando la muerte de dos civiles, automáticamente, bueno, este personaje payasesco, Volodymyr Zelensky, obviamente afirmó que era un ataque ruso directamente al territorio de la OTAN y que la OTAN tenía que intervenir fuertemente. Y esto fue secundado por Polonia y de una forma muy airada por los países bálticos, o sea, pidiendo la intervención de la OTAN. Esto obviamente en cuestión de horas, e inclusive y paradójicamente Biden tuvo que poner paños fríos y decirle que se dejara de decir eso porque sabían que no había sido un ataque ruso, sino que era armamento ucraniano. Pero digo, con ese tipo de personas que son mentirosos patológicos, guerreristas enfermizos, común, también enfermizo, grado de rusofobia, bueno, esos son actores tal vez no protagónicos, secundarios, pero con mucho peso en este tablero, digo, me refiero a los bálticos, a Polonia. Entonces, eso es lo que hace que esto sea muy peligroso, porque están enceguecidos por un odio y un resentimiento que viene de siglos atrás. Paradójicamente, odio y resentimiento que se alimenta de sus propios fracasos cuando intentaron en diferentes oportunidades, remontándonos a 300 años atrás, estos países, Polonia, intentaron dominar a Rusia. Bueno, esto obviamente no resultó, como no va a resultar en la actualidad, pero obviamente pone un condimento sumamente volátil. Y yo en esto, ya que hablamos brevemente, me remonto yo a un tema histórico, yo quiero tocar algo, y es que esto es muy peligroso, y tienen que entender los occidentales, estos guerreristas occidentales, con quién están hablando. Y Rusia es un país, como heredero de la Unión Soviética, es un país que perdió 27 millones de vidas en la Gran Guerra Patria hace menos de 80 años. ¿No? Que sufrió destrucciones masivas de miles y miles de ciudades y pueblos, esas 27 millones de vidas de las que te hablaba, torturas indescriptibles contra la población civil, matanzas increíblemente horrendas y masivas. Entonces, para el pueblo ruso, estamos hablando de que, por ejemplo, el presidente Putin es hijo de la generación de los que dieron la vida y lucharon para que no se exterminara, para que las fuerzas nazis no exterminaran a la Unión Soviética y a su pueblo, al pueblo eslavo, mayoritariamente, entre otros muchos pueblos. Entonces, para el pueblo ruso hoy no es una leyenda del pasado, es una realidad. Cuando se hace la marcha del regimiento inmortal por las calles de todas las ciudades de Rusia y las personas salen con los retratos de sus familiares que lucharon o que murieron en la guerra, son los retratos de sus padres, sus abuelos, sus tíos. ¿Me entendés, Javier, a lo que voy? Entonces, no es una cosa del pasado como nosotros los argentinos podemos pensar. Sí, San Martín cruzó los Andes, es una epopeya de hace más de 200 años atrás. No, para el pueblo ruso esto es algo que pasó ayer y que lo tienen presente, y tienen presente la ferocidad de esta gente, lo feroz que fue el ejército nazi, secundado por batallones de criminales pertenecientes a los países bálticos, a Polonia, a Francia, a España y a tantos otros países europeos. Entonces, la amenaza existencial para Rusia es real, y ante esa amenaza y ante el ataque concreto al territorio ruso, Occidente no quiere ver la realidad, pero se está exponiendo a una respuesta que jamás en su vida han visto con anterioridad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Al presentar el informe de su primer año de gobierno en un discurso por cadena nacional, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció una reforma tributaria. Si bien el gobierno de Castro cuenta con un fuerte apoyo popular, según sondeos superior al 66%, la oposición criticó su primer año de gestión por no haber cumplido todas sus promesas de campaña. Libre, el partido de Castro, no cuenta con mayoría en el Congreso, por lo que le será difícil realizar las reformas propuestas. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Gracias, Javi. El 27 de enero se cumplió un año desde que Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, accediera a su cargo. La presidenta presentó un informe de su primer año de gobierno en cadena nacional televisiva unos días después del aniversario. En su balance, Castro destacó la penosa situación económica y social que recibió de los 13 años de gobiernos neoliberales anteriores. La presidenta se refiere a este periodo como la dictadura debido a que comienza con el derrocamiento de Manuel Zelaya, su esposo, en 2009. El objetivo del gobierno de Xiomara Castro es la refundación de Honduras. Para ello, fue necesario desarmar una buena parte del andamiaje legal establecido por los gobiernos neoliberales del Partido Nacional. Por ejemplo, la abolición de las zonas de empleo y desarrollo, SEDES, implementadas por Juan Orlando Hernández, que permitían la privatización de recursos naturales y minerales estratégicos. O la ley de empleo por horas, que precarizaba las condiciones de trabajo, y la ley de secretos de 2014, que buscaba encubrir actos de corrupción del gobierno de Hernández, quien fue extraditado a los Estados Unidos acusado de narcotráfico. En cuanto a la lucha contra la corrupción, Castro llevó adelante la creación de la Secretaría de Transparencia contra la Corrupción y también anunció la firma de un memorándum de entendimiento con la Organización de Naciones Unidas para la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, o CICICH.
He firmado un acuerdo para el combate a las redes de corrupción público-privadas y la instalación de expertos internacionales CICI con Naciones Unidas. Espero contar con el respaldo del Congreso Nacional para las reformas constitucionales y darle la independencia para investigar, acusar y condenar sin estar sujeta a los operadores que históricamente no imparten justicia.
A la vez, la presidenta está conformando la estructura de un nuevo Estado de corte social. El establecimiento de la Red Solidaria y el Bono Esperanza permite asignar recursos, transferencias directas, salud, educación y cajas rurales a las personas de menos recursos del país. La Ley Especial de la Energía la define como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano. Esto permite que 1 millón de familias no paguen la energía eléctrica y obtengan un subsidio en los combustibles. Para incrementar la seguridad ciudadana, se estableció el estado de excepción en 162 zonas del Distrito Central y de San Pedro Sula. Esto permite el accionar de las fuerzas militares como fuerza de seguridad en la lucha contra las bandas criminales, que se dedican principalmente al crimen de extorsión. En su discurso televisivo, la presidenta destacó una serie de logros económicos. Mantener el tipo de cambio de la lempira, cerrar el año con un 9,8% de inflación, obtener un crecimiento económico del 4,1%, lograr un 8,2% más de inversiones extranjeras que en 2021 e incrementar el sector privado en un 16,5%. En aras de una mayor distribución de los beneficios económicos y de aumentar la recaudación fiscal, la presidenta anunció que llevará adelante una reforma tributaria.
Se perdonan anualmente al sector privado más de 60 mil millones de lempiras que se dejan de pagar en impuestos, protegidos con 40 leyes que le fueron aprobadas bajo la condición de atraer inversión y generar empleo. Y en paralelo, se crearon 14 nuevos impuestos cargados directamente al pueblo, provocando mayor distorsión e inequidad en el sistema tributario. Puedo afirmar con certeza que, contrario a lo que sostienen los obsesionados defensores del modelo en nuestro país, son los excluidos, los emigrantes y los pobres quienes sostienen la economía y subsidian a la clase económica privilegiada. En los próximos días, remitiré al Congreso, sin aumentar nuevos impuestos, una profunda reforma de ley de justicia tributaria dedicada a evitar los abusos de los regímenes de exoneraciones en instaurar un sistema progresivo y justo.
No va a ser fácil para la presidenta lograr la aprobación de esta reforma. Su partido, Libre, solo tiene a 50 de los 128 congresistas, y 20 de esos diputados rompieron con la dirección del partido ni bien comenzó Castro su mandato. El Partido Salvador de Honduras, aliado en las elecciones, decidió dejar la alianza en octubre pasado por diferencias con Manuel Zelaya y con la presidenta Castro. En cambio, la oposición del Partido Nacional y el Partido Liberal suma 65 diputados, obteniendo una mayoría simple. Esta distribución del Parlamento ya ha dificultado otra acción necesaria de gobierno, que es el nombramiento de los 15 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Las críticas al balance de gobierno llegan desde la oposición y desde organizaciones no gubernamentales. El diputado del Partido Nacional, Ramón Carranza, se refirió al discurso de Castro como lleno de excusas, verborrágico, donde la Honduras que nos contó no la vemos por ningún lado. Y su partido, el Nacional, emitió un comunicado donde define al 2022 como un año en caída libre bajo la gestión de Xiomara Castro. El director de Gobernanza y Transparencia de la ONG Asociación por una Sociedad Más Justa, Lester Ramírez, fue muy crítico el primer año de gobierno. Según el director, hemos visto cómo en educación hay prácticamente ingobernabilidad, en salud hay desabastecimiento, en seguridad nos dieron un preámbulo con esta crisis de la extorsión al final del año, y también vamos a entrar en verano y no sabemos del tema del agua, si ha habido inversión en reservorios. Por su parte, el periódico El Heraldo constata que Castro ha cumplido en su primer año de gobierno 13 de 22 promesas de campaña, un 59%. El diario, sin embargo, no explica si esa cifra es buena, considerando que es el primero de 4 años de un periodo presidencial. A pesar de las críticas, Xiomara Castro continúa teniendo un fuerte respaldo popular. La aprobación de su mandato llegó al 66% en octubre. Según CID Gallup, ahora se encuentra en 55%, mientras que para Dato World llega al 60%. Nos comunicamos con Gilberto Ríos Munguía, dirigente político del Partido Libertad y Refundación, Libre, para conversar sobre este aniversario. Gilberto, ¿cómo evaluarías este primer año de gobierno de Xiomara Castro?
Primero habría que plantear qué tipo de Estado se generó durante los 12 años de gobierno post-golpe de Estado, ¿no? Fue un Estado bastante corrupto, totalitario, que cerró todos los espacios democráticos, que se castigó mucho al movimiento popular hondureño, por supuesto a la izquierda y al propio Partido Libertad y Refundación, ¿no? Y eso hizo que se diseñara ese modelo de Estado neoliberal que es siempre violento. En la historia de América Latina, el neoliberalismo siempre entró con mucha violencia y respetando derechos humanos, ¿no? Todo eso, además de un endeudamiento de más de 20 mil millones de dólares, ¿verdad?, que dejó la dictadura, que para una economía como la del tamaño de Honduras, pues es realmente significativo, que representa pagar más o menos el 52% del presupuesto nacional del Estado en pago de servicio de deuda anualmente, ¿no? Eso está en el presupuesto anual. Se han logrado mantener una política de no endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Eso me parece importante. A pesar de 2 visitas del fondo, no se ha llegado a acuerdo. Sin embargo, se han hecho los pagos correspondientes, ¿verdad? Porque no se quiere contratar deuda externa de ese tipo, que es esta que estructura, manipula los estados, que manipula los gobiernos, ¿no? Y se ha tratado de hacer esfuerzos con los propios recursos de las reservas internacionales, que fue a partir justamente de un asesoramiento del expresidente Correa, que visitó al país y que contó de su experiencia en ese sentido en Ecuador, ¿no? Vuelve a surgir también la necesidad de la integración latinoamericana, ¿verdad? Eso es bastante evidente y la presidenta Xiomara recientemente pues ha estado en el CELAC, ¿verdad? Reafirmando una posición sumamente latinoamericanista y con una visión de integración, ¿verdad? Y cada vez en menos consonancia con las políticas norteamericanas. No obstante, también se mantienen buenas relaciones con Estados Unidos y yo diría se debilitan aceleradamente las relaciones con Taiwán de cara a una tendencia general, ¿verdad?, en el mundo donde pues más del 90% de los países del mundo tienen como principal socio comercial a China, ¿no? Entonces nosotros además somos una economía periférica dependiente, ¿no?, del capitalismo norteamericano y hemos sido históricamente una república bananera, ¿no? Entonces un gobierno con muestra de independencia, incluso el año pasado sentó a la embajadora norteamericana públicamente pidiéndole que ya dejara de manifestarse sobre temas internos como lo que fueron los contratos de energía que se firmaron durante el periodo de la narcodictadura, que comprometieron al país por muchísimos años con deudas impagables.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tweet del usuario José Miguel Villarroya Out of Context, que dice la voz de los oprimidos y que incluye un vídeo donde precisamente aparece allí este periodista, escritor y filósofo español hablando, manifestándose en el programa de la televisión catalana Opina.cat y dice lo siguiente.
A ver esos maravillosos empresarios, a ver qué riqueza no, genera.
No
y el día que ningún empresario arriesgue su dinero, los trabajadores no tendrán trabajo.
Claro, porque yo defiendo un sistema donde no haya empresarios y la empresa sea del pueblo.
Tú defiendes un sistema que ha fracasado.
No, ¿pueblo? Fracasado.
Es un sistema de fracasar.
No, en fracasado.
Fracasado tú.
Fracasado tú. Porque si tú, ya que enseñas historia en el colegio, lo que deberías aprender es por qué se hundió el bloque comunista.
Y
mírate...
Porque los amos de Cortijo cargaron.
Mírate qué índice de producción industrial tenía la Unión Soviética. Mira qué índice de producción industrial tenía la
Unión Soviética. Pero si era
falso, señor Villarroel.
¿Cómo que cuatro días?
Falso.
Con una sanidad mejor, la mejor sanidad de Europa era la de la RDA. La mejor educación de Europa era la de la RDA y de la Unión Soviética. Según ¿cómo que falta?
Por eso la gent fugía.
¿Quién huía? Estoy acabando. Porque aquí hemos... hablar aquí a este señor.
No chillo. Tiene que chillar.
Chillo porque soy la voz de los oprimidos. Y que son los únicos que salen algún día en la televisión a decir algo. Porque ya está bien de televisiones, de que la gente venga a contar el rollo neoliberal y a decirle a la gente que se calle, que se meta en su casa y que no proteste.
No chille.
Porque así la gente escucha, hombre. Que estamos escuchando aquí el rollo patatero cada día, día sí, día también, del rollo de que usted es pobre porque es imbécil, es pobre porque es idiota, es pobre porque es un vago, es pobre porque no quiere trabajar. Hombre, y cuando alguien sale a hablar, se le interrumpe 50.000 veces. Hombre, ya está bien, que tenemos que estar escuchando cada día el mismo rollo. En todas las televisiones, en todos los medios de comunicación. Dice este señor, tienen comprado los medios de comunicación. No, hombre, no. Los medios de comunicación tienen comprado tus amigos.
¿Qué amigos?
Porque no dejan hablar nada que no sea que vaya en contra del sistema. Así de claro. Bueno, hombre, ya está bien.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, el internauta Yumbumdub escribe: este caballero lo encuentro genial. Se impone ante los correctos, perfectos y puros hijos de puta del mercado neoliberal del sistema. En tanto que el usuario Marcos Peralta Caballero responde: profe, su chillido les molesta porque va en contra de sus intereses y no les conviene que la gente piense, no sea que se les ocurra querer cambiar el sistema en el que sus amos del Cortijo se hacen cada vez más millonarios a costa de los pueblos del mundo. Mientras, el usuario Amador responde: un comunista auténtico, sin complejos. La Unión Soviética no cayó. La tiró una burocracia trasvestida de comunismo deseosa de ser propietaria de toda esa riqueza. Si no se purga un partido, o lo que sea, de arribistas y parásitos camuflados, pasa eso. En tanto que Conde Rostov responde: algún día, camarada Villarroya, tomaremos el poder y a todos estos que nos niegan nuestros derechos les enseñaremos quién manda. En tanto que Erwin Digo escribe: no grite, entre comillas, cuando a la mínima que te distraes te interrumpen o burlan diciendo la chorrada de que el sistema comunista era fracasado, por supuesto, intentando que no se diga por qué. ¿Un tipo que enseña historia? Pues veo que no debe enseñar la del siglo XX, por lo menos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La comunidad cristiana y conservadora anabaptistas, conocida como menonitas, tiene una forma de vida aislada de la sociedad convencional. Desde la década de 1970, esta comunidad religiosa ha migrado a varios países de Latinoamérica, donde se les denuncia por incentivar la deforestación y enfrentarse a comunidades indígenas autóctonas. Cristian Galindo nos amplía un poco más la información respecto a este tema.
La comunidad menonita es conocida normalmente por ser conservadora, al igual que percibir la tecnología como algo contrario a sus principios religiosos. Tanto los medios de comunicación como programas de televisión o incluso programas para Netflix muestran comúnmente a esta comunidad religiosa como una simple secta de fanáticos cristianos, anabaptistas, conservadores que se han quedado con sus costumbres simples del siglo XVI como provenientes de la Reforma Protestante. Pero al parecer, los menonitas van más allá de eso, más teniendo en cuenta que su comunidad se ha estado expandiendo por otras partes de América Latina, sobre todo en los últimos años, en los que se han acentuado en tierras donde imparten la agricultura y la ganadería. Pero hay quienes dicen que estas comunidades también han desfavorecido la deforestación en las tierras. Por eso, invitamos a Hans Muñoz, quien es administrador público e integrante del movimiento colombiano Vanguardia Nacional, quien se ha dedicado a estudiar esta comunidad religiosa y nos explica qué es lo que pasa con ellos. Hans, bienvenido. Y por favor, coméntenos un poco qué es lo que está pasando con la comunidad menonita en América Latina.
Bueno, partamos de un punto que tenemos claro. Los menonitas pueden ser considerados una secta, grupo religioso y, entre comillas, un movimiento pacífico, pero nunca se relaciona con los problemas actuales de una expansión por la deforestación y destrucción de culturas ancestrales en el Amazonas y territorios de alta densidad vegetal, con sus perjudiciales asentamientos en Bolivia, Paraguay y Perú, donde afectaron mucho los biomas Chaco y Chiquitana, y más recientemente la Amazonía, proceso que también comenzó a afectar a Colombia, del cual trataré en un momento. El primero de los países citados en recibir menonitas fue Paraguay. El gobierno paraguayo, con otros, aceptó a los menonitas teniendo en mente disuadir pretensiones territoriales de sus vecinos y por eso les brindó facilidades. Comenzaron a llegar en la década de 1920 y en 1927 se instalaron en el Chaco, fundando la grande y muy famosa colonia Filadelfia. La mayoría de los 19 asentamientos menonitas del país están en el Chaco y estos albergarían actualmente a unas 67.000 personas. Pero los hay también en la región oriental del país. Cuando llegaron al Chaco, este territorio era salvaje, estando solo ocupado por indígenas no contactados o en estado inicial de contacto. En esa región, una sola familia menonita podía disponer de 2 a 3 mil hectáreas, por las que oportunamente pagaron muy poco. Vidal reporta que tan solo en el Chaco los menonitas ya debían poseer tanto como 2 millones de hectáreas, a las que deforestaban con urgencia, precisamente debido al riesgo de las protestas de los ambientalistas y antropólogos consiguieran imponer limitaciones. Los menonitas llegaron a Bolivia a partir de 1954, pero la mayor expansión se dio a partir de 1990, aprovechando de un programa de ampliación de la colonización financiado por el Banco Mundial. Unos 10.000 de ellos se instalaron cerca de la ciudad de Santa Cruz, donde adquirieron inicialmente unas 70.000 hectáreas de ganaderos y pequeños propietarios o poseedores locales. Este núcleo se expandió y multiplicó rápidamente en la región de Santa Cruz y en mucho menos proporción. En el 2008, la población menonita alcanzó 57.375 habitantes. A 2015 existían 67 colonias o emprendimientos menonitas en el país, cubriendo oficialmente más de 324.000 hectáreas, pero esta información solo se refirió a las colonias y propiedades ya tituladas y debidamente registradas en el Instituto de Reforma Agraria, existiendo muchas otras bien establecidas y reconocidas, pero no legalizadas ni contabilizadas. En total, se estima que los menonitas poseen unos 650.000 hectáreas de territorio boliviano. Esas tierras eran, en su mayor parte, bosques chiquitanos y chaqueños no intervenidos, cuya madera fue explotada por los menonitas antes de quemar el resto para establecer sus crianzas y cultivos. Los menonitas no habían penetrado el bioma amazónico hasta que, a partir del 2005, se han instalado en Río Negro, Bení, cerca de la frontera de Brasil. La colonia de Río Negro, después de un periodo de poca actividad, relanzó sus actividades causando la destrucción de 5.000 hectáreas entre los años 2017 y 2019. En el caso peruano, ha sido muy bien descrito por Prail y claramente demostrado por los estudios del proyecto monetario de los Andes amazónicos. Aunque los menonitas llegaron al Perú en los años 1950, ellos se dedicaron al proselitismo religioso y hasta recientemente no se tenía noticia de grupos practicando agricultura en el Perú. Pero menonitas provenientes principalmente de Bolivia han adquirido a partir del 2015 una extensión indefinida pero grande de tierras cubiertas de bosques naturales en dos localidades de la Amazonía, Macicea y Tierra Blanca, en las que hasta octubre del 2020 ya han deforestado un total de 3.400 hectáreas. Como en Colombia, y en otros países los menonitas han dado a estos asentamientos un formato empresarial, creando en el caso de Masisea la Asociación Colonia Menonita Cristiana Agropecuaria Masisea, que posee registro comercial y documentación fiscal, en la que declaran estar dedicados a la ganadería de bovinos y bufalinos. Estos primeros datos extraídos de fuentes oficiales pueden demostrar el impacto grave de las colonias en suelo suramericano. Lo más interesante es que el tema no es solo la deforestación en efecto. Contrariamente a lo que puede parecer y a lo que suele creerse, salvo excepciones, ellos no practican agricultura ecológica ni mucho menos producen alimentos orgánicos. En realidad, hacen un uso muy intensivo de agroquímicos de todo tipo, incluidos abonos minerales y obviamente pesticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas y otros agrotóxicos de uso común en la agricultura intensiva y asimismo usan semillas transgénicas siempre que pueden. Por esos motivos han sido frecuentemente denunciados. Además, como bien señalan algunos autores, ellos no adaptan sus cultivos a la realidad ecológica local. Ganan dinero forzando la producción en base de mucha inversión convencional, especialmente fertilizantes, pero en el largo plazo dejan tierra arrasada. La ilegalidad es una de las mayores fechorías que realizan los menonitas. Se compran tierras que están en unas condiciones irregulares, unas tienen falta de autorización previa de cambio de uso de tierra, hacen una deforestación sin autorización y persiste el comportamiento ilegal a pesar de advertencias. Normalmente estos grupos de menonitas consiguen tierras donde los que dicen ser los propietarios se están adueñando de tierras de unos terceros. Eso implica de que ellos están comprando una tierra a bajo costo y cuando llegan a establecerse en el lugar aparecen los reales dueños. Entonces ahí es lo complicado de esa situación. Aparte de la deforestación, estamos hablando de invasión ilegal. En el contexto colombiano tenemos el siguiente problema. Las primeras denuncias corresponden a la adquisición en el 2016 de 17.000 hectáreas en el departamento del Meta. En el centro del país, que ecológicamente corresponde a la Amazonía Andina, aunque se encuentra en la cuenca del Orinoco, compraron algunas propiedades grandes y muchas pequeñas, pagando al contado. Se trata por el momento de unas 300 personas principalmente provenientes de México que piensan dedicarse al cultivo de soya, entre otros. Crearon dos sociedades o empresas para ese fin, con el nombre de Agroindustria Llanos La Esperanza y Agricola Ends del Llano. Las tierras adquiridas parecen todas haber sido habilitadas por uso agropecuario desde hace algún tiempo, esto tomado de datos del 2020. En este caso particular, las comunidades indígenas Sicuani que se han organizado para reclamar las tierras ocupadas en los predios de Puerto Gaitán en Meta. La autoridad ambiental Corma Carena ha registrado tres procesos sancionatorios en relación a las afectaciones ambientales provocadas por la tala de bosques de galería y la contaminación de nacederos de agua. Organizaciones como la Corporación Claretiana y la Organización Nacional Indígena de Colombia han disminuido su presencia en los territorios por la situación de violencia. En enero del 2022 fue asesinada la lideresa ambiental y de tierras Luz Marina Arteaga en el municipio vecino Puerto López. Se estima que al momento van por los 38.000 hectáreas, según los certificados de tradición y libertad de predios que estaban en el proceso de compra cuando Rutas del Conflicto y Mongay Latam realizaron la primera investigación sobre el pasado de las tierras que ocupa esta comunidad religiosa. Los gobernadores de los territorios ancestrales Barrulia, Sabilonia y Huitzulibu han denunciado constantemente amenazas e intimidaciones por parte de los miembros de las colonias y de actores armados que presionan para desalojarlos de los predios e impedir la reclamación de tierras. Algunos de los gobernadores hablan con temor, pues señalan que hay una situación de seguridad peligrosa incluso para ellos mismos. Entonces, como pueden escuchar, la situación en Sudamérica es bastante compleja con respecto a los menonitas, sobre cómo ellos han invadido territorios, cómo están destruyendo otras culturas, en este caso las indígenas. Tampoco se habla del uso de máquinas pesadas en ciertos sectores. Fuera de la invasión de los territorios, pues están invadiendo corrientes de agua. La situación es bastante compleja con este grupo religioso, tanto por la parte de vanguardia como pocos movimientos que están conscientes en estos momentos en nuestra región, porque pues realmente no estamos creando una xenofobia, pero sí estamos reflejando que hay situaciones y hay cifras que demuestran que los menonitas están causando una grave situación forestal y de destrucción de culturas asentadas y que son ancestrales. Para Sputnik, agradezco mucho el espacio. Espero que haya sido de su agrado, que entren a sus comunidades y que puedan captar más información de esto y pueda ser difundida.
Hans, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Desde el inicio de la operación especial en Ucrania, los integrantes de la Unión Europea han mostrado desaforadamente su sentimiento a favor de Kiev, señalando a Rusia como una nación que no comparte los ideales y valores democráticos, los cuales supuestamente son defendidos por Occidente. Esto le sirve de justificación a la Unión Europea para imponer sanciones económicas contra Rusia, las cuales deberían generar una década de regresión para el gigante euroasiático, de acuerdo a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del pasado 17 de enero, en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Hemos puesto en marcha las sanciones más duras jamás impuestas que abocan a la economía rusa a una década de regresión y privan a su industria de cualquier tecnología moderna y crítica, afirmó von der Leyen. En la definición de estas sanciones, Europa ve su propio destino. Es necesario mantener la unidad de los miembros para que éstas sean efectivas. La ministra de Asuntos Europeos de Suecia, Jessica Roswall, declaró antes que su país asuma la presidencia del Consejo de Europa que para la presidencia sueca será una prioridad mantener la unidad y seguir apoyando a Ucrania con todo tipo de medidas. Concretamente, es ayuda económica, militar, humanitaria y también política para manejar este momento difícil. Además, por supuesto, tenemos que mantenernos al día con las sanciones y demás contra Rusia.
Esto fue ratificado por el primer ministro sueco al asumir la presidencia del Consejo, cuando dijo que lo más importante es mantener el apoyo político, económico, humanitario y militar a Ucrania. Su victoria en la guerra es existencial para Europa y la unidad. Nuestro mayor activo seguiremos apoyando, cueste lo que cueste, porque no puede haber una tarea más importante. El destino de Ucrania es el destino de Europa. Pero esta Unión Europea, la cual se percibe a sí misma como una clásica escultura griega de la diosa de la sabiduría Atenea, mediante los ideales que promulga ante los demás, no logra percibir que su escultura tiene grietas, las cuales se hacen cada vez más profundas y más visibles con el paso del tiempo. Estas grietas se pueden percibir en el accionar de distintos miembros de la Unión Europea, quienes han criticado las sanciones en contra de Rusia y la ayuda a Ucrania. Ejemplo de esto son los comentarios del ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, en medio de una entrevista durante el Foro Económico Mundial de Davos el pasado 17 de enero, cuando dijo que es obvio que las sanciones que la Unión Europea ha impuesto contra Rusia no han cumplido con las expectativas. Definitivamente la economía de Rusia no está de rodillas, afirmó el canciller en declaraciones al canal CNBC. Podemos tener diferentes evaluaciones de qué tan mal se desempeña, pero no está de rodillas, dijo. Y, entre tanto, alertó, la economía de Europa está sufriendo más por las sanciones que la economía rusa.
Asimismo, el canciller reiteró que la Unión Europea esperaba ver como resultado, con las primeras sanciones, cómo la economía rusa se doblegaría y, por lo tanto, las autoridades detendrían las operaciones en Ucrania, algo que no sucedió. Entonces, si lo miras de una manera práctica, no de una manera ideológica, ¿cuál ha sido el impacto de las sanciones? Ves que son más dañinas para Europa que para Rusia, así que no deberíamos seguir adelante con ellas porque simplemente no han cumplido con las expectativas ni con el objetivo que habíamos fijado, resumió el jefe de la diplomacia húngara. A causa de esto, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, aseveró que Moscú jamás permitirá la presencia de la OTAN en Ucrania, pero que también dejaría a este país en un caos de ingobernabilidad para que Occidente no lo tomara como premio. Esto es Afganistán, es tierra de nadie, manifestó el primer ministro en una conversación con figuras conservadoras extranjeras descripta en The American Conservative. También señaló que si Rusia tiene éxito en la próxima primavera, Entonces, los países de la OTAN se enfrentarán a la pregunta de si enviar soldados para luchar por Ucrania, algo que de seguro el pueblo estadounidense no vaya a hacer. Pero lo que es seguro es la cantidad de países europeos que se verán afectados si la guerra se extiende. ¿En serio? ¿Tropas de la OTAN luchando contra los rusos en Ucrania? Comentó Orbán, quien también declaró que Occidente está en una guerra con Rusia. Esa es la realidad. Cada día nos estamos moviendo más adentro.
Según él, hay una verdadera falta de liderazgo dentro de la Unión Europea por debatir respecto a la guerra y las necesidades de sus países, también por el miedo a la prensa liberal y la fuerte presión que hace Washington sobre estos países. El mandatario húngaro ve su papel como el líder electo de Hungría, que busca enfrentar los desafíos de hoy y del mañana. Pero yo sería el único en entender el trabajo de esa manera, dijo Orbán. El líder húngaro sostuvo que es muy frustrante ser el único país disidente entre los 27 líderes de la Unión Europea respecto a la política de guerra que se está manejando en contra de Rusia, pero al parecer ya no sería el único disidente del grupo, mientras que la mayoría de los aliados occidentales han promovido redoblar el suministro de armas para Ucrania. De acuerdo al medio político, Hungría promueve que Kiev debería dejar de luchar y mejor debería sentarse a dialogar. Como ejemplo de esto, Hungría ha tomado la decisión de no enviar armas a Ucrania. Esta postura también es compartida por Austria. El ministro de Defensa de Hungría, Siraj Probovnić, participó en una reunión con su homólogo de Austria, Claudia Tanner, este lunes, en la cual se comprometieron a no generar una escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania. La posición de Hungría es clara. No enviamos armas a la zona del conflicto. Queremos evitar una escalada del conflicto. En esta posición coincide con la de Austria. Szilágyi Bobosnik dijo, Austria es neutral y no envía armas desde donde están las hostilidades.
También quien se sumó a la idea de no suministrar armas a Ucrania es el presidente saliente de Croacia, Zoran Milanovic, quien consideró una locura creer que Rusia puede ser derrotada en una guerra convencional. El presidente croata, quien ocupa el turno de la presidencia dentro de la OTAN, criticó a los países occidentales por proporcionar tanques pesados y otras armas a Ucrania porque no hacen más que prolongar la guerra. Según Milanovic, desde 2014 hasta 2022, estamos viendo cómo alguien provoca a Rusia con la intención de iniciar esta guerra. ¿Cuál es el objetivo de esta guerra? ¿Una guerra contra una potencia nuclear que está en guerra en otro país? ¿Existe una forma convencional de derrotar a un país así? Preguntó Milanovic este lunes. ¿Quién paga el precio? Europa. Estados Unidos paga menos, criticó. Ha pasado un año y solo ahora estamos hablando de tanques, recordó el mandatario croata. Ni un solo tanque estadounidense irá a Ucrania en un año. Solo se enviarán allí tanques alemanes. Pero Hungría no solo está en contra de la presión por medio de sanciones económicas contra Rusia o del aporte de armas a Ucrania, sino que también tiene una disidente con Kiev respecto a su entrada en la Unión Europea. Esto debido a que Ucrania debe cumplir varios criterios para ingresar al bloque comunitario, entre los cuales está el respeto a las comunidades étnicas. De acuerdo al gobierno húngaro, Ucrania no ha respetado a la comunidad de etnia y lengua húngara de Transcarpatia en el oeste ucraniano.
El gobierno húngaro ya ha denunciado en varias ocasiones la represión a la que someten a los habitantes húngaroparlantes de esta zona por parte de las autoridades ucranianas, incluso antes del inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania. El canciller húngaro, Peter Szijjártó, denunció el pasado 26 de enero que Kiev recluta brutalmente a miembros de la minoría húngara del este ucraniano. También los húngaros mueren en esta guerra, ya que los húngaros que viven en Transcarpacia son reclutados para el ejército ucraniano, dijo el canciller. Nosotros los húngaros sabemos por qué es tan importante que esta guerra termine, declaró el ministro. Pero este no es el único impedimento para que Ucrania entre a la Unión Europea. El presidente francés Emmanuel Macron dijo el año pasado que podrían ser décadas antes de que Ucrania se una. Los aliados cercanos de Ucrania en la Unión Europea, como Polonia y los países bálticos, apoyan firmemente el impulso de la membresía de Kiev, viéndolo como una democracia que se resiste a un agresor. Sin embargo, muchos de la vieja guardia de la Unión Europea son más cautelosos, ya que Ucrania y Polonia con una población combinada de 80 millones, podrían unirse para rivalizar con Alemania como fuerza política en el Consejo Europeo.
Los políticos europeos pueden repetir una y otra vez que la voluntad europea es una sola, que se encuentra decidida a ayudar a Ucrania hasta las últimas consecuencias.
Pero a 11 meses del inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania, está claro que cada vez son más las voces que buscan alternativas a los dictados de Bruselas. No vaya a ser que, al final de cuentas, permanecer a la Unión Europea no sea tan buena idea. El ejemplo del Brexit no suena tan mal para algunos socios.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 449 de Octavo Mandamiento, Chris.
Claro que sí, Javi. Fue un gusto estar con ustedes. Aquí, Cristian Galindo y Sebastián Tapia, desde Moscú.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.